Buenos días. Por favor, abran sus Biblias en el libro, en la carta de los Efesios. El apóstol Pablo escribió a los Efesios dándoles instrucción, dándole teoría, para que luego la pusieran en práctica. Estamos ahora en el capítulo 4, aprendiendo cómo poner en práctica las instrucciones del apóstol Pablo. Señor, te rogamos que podamos nosotros concentrarnos, que podamos aceptar tu consejo santo que perfecciona nuestras vidas, que nos limpia, que nos santifica. Bendícenos en este estudio, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Efesios capítulo 4, versos 17 al 32. Como es bastante materia, no vamos a poder hacerlo en un solo estudio, entonces le voy a llamar a esta primera parte una de dos. Primera parte de dos. El próximo estudio será igualmente en los versos 17 al 32, pero será la segunda parte. Sabemos nosotros que los manuales e instructivos que producen los manufactureros de artefactos electrónicos, etc., son para nuestra lectura, pero no solamente para que tengamos el conocimiento, sino para que luego lo apliquemos al pie de la letra para que obtengamos algún beneficio, para que obtengamos buenos resultados y buen uso de ese producto. Dios, que es nuestro creador, también escribió un manual, le llamamos la Biblia. Se compone de 66 libros. Y cada uno tiene instrucción para que podamos aplicarla a nuestra vida. Y si la aplicamos al pie de la letra, vamos a obtener los mejores resultados, desde luego. De esta manera podremos vivir vidas sanas, vidas llenas, satisfechas. Vimos ya que en los primeros tres capítulos de esta carta, el apóstol Pablo escribe a los Efesios y les da instrucción, les da teoría, lo que llamamos nosotros doctrina. Ahora quiere que la pongan en práctica y por ello escribe estos cuatro últimos capítulos. Pablo nos dice: esto es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer por Él? Este debe de ser nuestro comportamiento. Esta debe de ser nuestra actitud. ¿Qué vamos a hacer por el Señor? En el verso 22 del capítulo 1 de Santiago, el apóstol dice: sed hacedores de la palabra de Dios y no solo oidores. Un consejo que nos da el apóstol Santiago. Y aquí Pablo nos está diciendo que no solamente debemos de escuchar, de leer, de aprenderlo, inclusive memorizarlo, pero que tenemos que ponerlo en práctica. Vemos que el hecho de haber sido llamados por Cristo como seguidores de Él, haber sido elegidos para ser separados para Él, como dice en el verso 18, vamos a leer el verso 18, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto debe de motivarnos a vivir en unidad. Esto debe de motivarnos para vivir en unidad, como vemos de los versos 1 al 16 en los estudios anteriores. De igual manera, por haber sido vueltos a nacer, debe de motivarnos a vivir vidas puras, vidas sanas. Del verso 17 al 19, que los voy a leer, Pablo hace una amonestación. Vamos a leer. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Los cristianos no debemos imitar la vida de los que no conocen a Cristo, porque es una vida completamente diferente. Pasamos a ser, en el momento que conocemos a Cristo, pasamos a ser dos polos opuestos. Cuando en antes llamábamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, ahora reconocemos lo que en realidad es, lo que es la realidad. Por ello Pablo dice en el verso 17, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué dice esto? Porque estando alejados de Dios estamos muertos, muertos en los delitos de nuestros pecados, como lo dijo Pablo también en Efesios 2:1. Ahora, a continuación, Pablo nos va a explicar la diferencia entre el que es de Cristo y el que no es de Cristo. Son temas bastante duros, bastante difíciles, pero es lo que Dios quiere que sepamos para que entendamos. Cuando hacemos comparación entre el frío y el calor, y pongo este ejemplo, espero que venga el caso. Esta mañana estaba muy frío en el baño y puse un calentador de esos pequeñitos, y yo estoy parado frente al calentador, pero en eso sentía un poco de frío y dije, voy a calentarme más, y me acerqué un poco más al calentador, hasta cuando sentí el calor en la pierna, me quemé la pierna y el pantalón. Y digo, bueno, esta es la diferencia, primero estaba frío, ahora estoy demasiado caliente. Inmediatamente lo retiré. De igual manera, hay diferencias, son dos extremos. Cuando conocemos a Cristo y cuando no lo conocemos, vivimos vidas completamente diferentes. Entre el salvo y el no salvo hay una diferencia grande. Noten el énfasis que hace al hablar de la mente. Pablo nos habla aquí de la mente en el verso 17. Esto pues digo y quiero y requiero que en el Señor, que ya no andéis, dice, como los otros gentiles. Está comparando y diciendo, no hagáis lo que los otros hacen, porque ahora ustedes son diferentes. Continúa diciendo que andan en la vanidad de su mente. Hace énfasis. Ahora, en el verso 23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, repite una vez más. Otras palabras, entre tantas que el apóstol Pablo hace mención, dice, habla del entendimiento y también de la ignorancia. En el verso 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Esto es de entender. Ignoramos porque tenemos el corazón duro, no queremos escuchar, no queremos aceptar, no queremos recibir de parte de Dios, y por eso nos mantenemos ignorantes. Recibimos la invitación y no queremos aceptarla. Entre otras palabras, el apóstol Pablo dice, aprendiendo así a Cristo, y de esto vamos a explicar más adelante, en el verso 20. Pero veamos ahora que la salvación comienza por el arrepentimiento, lo cual es un cambio de mente. Es un cambio de mente, un giro de 180 grados. Esto quiere decir cambio de perspectiva. También quiere decir cambio de aspecto. Pasamos inclusive en lo material, en lo físico, a vernos diferentes. Mucho más en lo espiritual. Es un cambio de actitud mental. Comenzamos a pensar diferente. Es un cambio de punto de vista. Vemos las cosas diferentes. E inclusive vemos diferente el concepto de la vida. Pensamos diferente. Estaba escuchando en la radio el otro día a alguien que decía que la muerte no existía. Pero estaba hablando científicamente de que de una manera o de otra nosotros continuamos viviendo, porque nuestros genes en nuestros hijos pasan y con algo de nosotros sigue viviendo. Es decir, que no morimos en la totalidad. No niega de que hay cementerios, desde luego. Ese no era el caso. Pero estaba diciendo que en cierta forma somos eternos, seguimos viviendo. Alguien está, lleva algo nuestro. Dice, lo que tenemos que ver y tener cuidado es cómo debemos vivir. Y hasta cierto punto tenía razón en eso, ¿no? ¿Cómo debemos vivir? Preocuparnos no tanto de que vamos a morir, sino de que sepamos vivir. Y es la verdad. La Biblia habla de que estando físicamente vivos, estamos muertos espiritualmente. Y debemos de preocuparnos de cómo saber vivir. Dios quiere que vivamos vidas sanas, vidas confortables, dentro de toda nuestra, este ámbito humano en que vivimos, en esta sociedad. Además, la actitud personal cambia cuando se confía en Cristo, incluyendo sus valores, metas e incluso interpretación de la Biblia, de la vida. Entonces vemos que es un cambio radical. Es como comparar la noche y el día. No hay nada que hacer en eso, ¿verdad? En la oscuridad no se puede ver. En la oscuridad tropezamos, caemos, nos hacemos daño y luego nos acostumbramos. Es como, bueno, esa es la manera. Todo el mundo está igual. Todo el mundo le pasa lo mismo. Pues pensamos que eso es lo normal. Cuando lo normal es que podamos ver, que podamos estar en la luz. Bien, cuando vemos a nuestro alrededor que todos están en la misma situación que nosotros andamos, sentimos cierta conformidad y decimos, bueno, pues todos sufren, así es que pues yo también tengo que sufrir. Y Cristo vino a sufrir, Él vino y murió por nosotros para que nosotros no tengamos ese sufrimiento, el sufrimiento del pecado. Vino a erradicar el pecado en nosotros, que es lo malo que existe, para que podamos vivir mejor cuando salimos de ello. Entonces, ¿cuál es el problema de la mente de una persona que no es salva? ¿A dónde radica el problema? Por un lado, su manera de pensar es vana, dice la Escritura. Al no conocer a Dios, no puede verdaderamente entender el mundo que lo rodea. Las cosas en el mundo en sí no son malas. El hombre es que las hace malas. Somos nosotros los que mal usamos las cosas que Dios ha creado. Y cuando hacemos mal uso de las cosas, lógicamente que nos vamos a perjudicar. Por ejemplo, si yo pongo las manos en la llama, me quemo. Pero la llama, el calor, es bueno. Lo usamos para muchas cosas, ¿verdad? Para cocinar, es para nuestro beneficio. Pero si lo uso mal y pongo la mano en la llama, me quemo. De igual manera, nosotros pasamos a sufrir cuando podemos gozar. Lo triste de la historia se encuentra en Romanos capítulo 1. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y vamos a leer del verso 21 al 25. Del verso 21 al 25. Dice así. Estamos hablando de la culpabilidad del hombre. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Este mundo posee bastante conocimiento. La ciencia ha avanzado a tal extremo que nos quedamos sorprendidos. Pero en realidad hay poca sabiduría. Porque para las cosas en que realmente debemos de hacer bien, tenemos poco razonamiento. El pensamiento del hombre que no es salvo, dice la escritura, que es vano, porque está en tinieblas, porque no tiene luz, no puede ver. A lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. Miren en Isaías 50, a Isaías capítulo 5, se los voy a leer yo. Isaías capítulo 5, verso 20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. De estos Pablo dice en Romanos 1, verso 22, dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Tanto conocimiento tuvieron que se hicieron necios. Me parece que les mencioné esto anteriormente. Un hermano en Albuquerque tiene varios hijos y uno de ellos decidió ir a la universidad. Antes de ir a la universidad andaba con nosotros y íbamos a Juárez, andaba evangelizando, buscaba él mismo hacer algún folleto para ir a repartir y andaba muy contento hablando a la gente de Cristo. Y entró a la universidad y me dijo: hermano Casco, yo voy a estudiar, no me acuerdo qué profesión quería estudiar, lo cual no era malo, y voy a ir, y cuando esté ahí quiero que Dios me use para testificarle a la gente, a los estudiantes, a los compañeros, quiero hablarles de Cristo. ¿Usted ora por mi hermano? Sí, voy a orar por ti. Le digo: pero ten mucho cuidado, porque en las escuelas, en las universidades, hay materias y ahí son muy, muy humanistas y luego te pueden sacar de lo que tú estás. Tienes que estar seguro de en quién has creído. Oh, no, hermano Casco, usted no se preocupe. Pasó un tiempo, creo que fue un año, año y medio, y hablando con el padre un día le digo: ¿y cómo está fulanito? Y me dice: ay, hermano Casco, por ahí anda dando vueltas tratando de agarrarse el rabo. Y digo yo: ¿cómo? Sí, ahora cree que es que viene del mono y entonces pues tiene un rabo bien grande y está dándose la vuelta tratando de agarrarse el rabo. Estaba muy disgustado el padre, porque el hijo ahora, con tanta cosa que le habían metido en la cabeza, lo habían convencido de que él venía del mono y que no era creación de Dios. Él ya no era creado por Dios como hombre, sino que venía del mono. Satanás ha cegado las mentes para que no puedan entender la verdad de Cristo. Y de eso tenemos que tener cuidado. No se trata simplemente que Satanás haya cegado los ojos para que no podamos ver, sino que ha entenebrecido el entendimiento. Una vez que nuestro entendimiento está entenebrecido, se me enredó la lengua, ya no hacemos, no coordinamos nuestros pensamientos, no razonamos. Nos dicen algo y discutimos y no queremos aceptar porque nuestra mente está cerrada y no podemos entender las cosas espirituales, que es lo peor. Desde luego que la ignorancia del hombre, que es salvo, lo lleva, ha llegado a morir al pecado y ahora vive en el Espíritu. El hombre que ha venido al conocimiento de Cristo ha perdido la vida anterior para recibir una vida nueva. Ahí está la diferencia. No hay otra diferencia. Si crees en la verdad de Dios, entonces recibirás vida de parte de Dios. Porque apartados de Dios estamos muertos. Bien, el cristiano no se puede comparar con el no cristiano. Eso es lo que Pablo está diciendo. No hay punto de comparación. Porque el cristiano ha experimentado el milagro de haber sido resucitado espiritualmente de entre los muertos, pero una resurrección del pecado, un apartamiento del pecado. Cuando llegamos a este entendimiento, entonces sabemos lo que somos y lo que éramos. Y al llegar a esa comprensión, empezamos a caminar en lo que ahora somos, ya no en lo que éramos. En un tiempo estaba enfermo y caminaba mal, tenía una pierna mala y caminaba cojeando y no podía caminar bien. Pero con el tiempo me sané y ahora camino bien. Ahora estoy sano, pero voy a seguir cojeando. No hace sentido, ¿verdad? Si antes me dolía el estómago y caminaba con la mano en el estómago y medio encogido por el dolor, ahora ya no me duele, ya no voy a caminar así. Ahora puedo caminar bien, puedo caminar recto, ya no me duele el estómago. El pecado me tenía antes ciego, pero ahora Cristo me ha dado vida nueva y en esa vida nueva puedo ver. Espiritualmente puedo ver. Ahora ya no tropiezo. Las cosas que antes me hacían tropezar, las cosas que antes no veía y por ello tropezaba, ahora las veo y me doy la vuelta y las esquivo y ya no caigo. En antes, por la ignorancia, por no saber lo que era tierra movediza, me metía en la tierra movediza y me iba hundiendo. Ahora ya sé lo que es tierra movediza, ya no tengo que pisar en tierra movediza. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Lo que antes hacíais, ya no lo hagas ahora. La forma como andabais antes, ahora ya no andéis de esa manera. Su vida entonces deja de ser vana para adquirir propósito. Ahora hay una razón de vivir. Ahora quiero vivir, pero ahora tengo una motivación, algo nuevo. Ahora quiero que otros también reciban el Evangelio. Ahora quiero que otras también sepan que Cristo los ama. Su mente está llena con la luz de la palabra de Dios. Dice la Escritura que la boca habla de la llenura del corazón. Y cuando nosotros leemos, adquirimos conocimiento en la mente. Y luego pasamos ese conocimiento al corazón. Y una vez que está razonado y aceptado, ahora mi boca habla de la llenura de ese corazón. Ahora hablo con las Escrituras, ahora hablo de Dios. Ahora ya no creo cosas que los que no son salvos piensan. Los que no son salvos, por ejemplo, creen que el infierno está aquí en la tierra, porque dicen que hay mucho sufrimiento. Eso lo escucho muchísimo. Oh, pero Carlos, si el infierno está aquí en la tierra. Digo, ¿cómo puedes decir eso? La Biblia dice diferente. La Biblia dice eso, pero el infierno está aquí. Si supieras lo que es el infierno, entonces no dirías que este es el infierno. Es verdad que sufrimos aquí, pero el infierno es un lugar que la Biblia le llama lago de fuego. Imagínate cuando te metes nomás en un lugar a donde hay aguas termales. Yo he estado en esos lugares de aguas termales. El agua sale caliente. Hay un lugar en Fez, en Marruecos, que el agua sale tan caliente que hay que mezclarla con agua fría para que te puedas meter. ¿Y qué resulta? Que si la Biblia dice que el infierno es un lago de fuego, imagínate si el agua caliente esa no la aguanto, ¿cómo será meterme en llamas? Así es que esto no es el infierno. Esto no se compara en lo absoluto. La Biblia dice que es un lugar diferente. La mente está llena con la luz de la palabra de Dios y el corazón con la llenura de la vida de Dios. El cristiano entrega su vida a Dios como instrumento de justicia. Pablo mismo en Romanos 6:13 nos dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino prestaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El caso radica en que no debemos pecar por la satisfacción de nuestra lujuria. Dice la Biblia que somos pecadores, y es verdad. A diario, quizás de una manera o de otra, ofendemos a Dios, pecamos. Pero para ello Dios nos da una válvula de escape en Primera de Juan, y nos dice que si confesamos nuestros pecados, ¿verdad?, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, así dice la Escritura. Esa es una válvula de escape, porque si peco, ya no quiere decir que ya perdí la salvación y ya no voy al infierno. No, puedo ser rescatado, puedo arrepentirme de ese pecado. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que por el gusto, por darme el gusto, darle gusto a mi lujuria, a mi carne, pecar. A eso es que se refiere el apóstol. En todo caso, el creyente es diferente del no creyente. Por eso Pablo dice: ya no andéis, en el verso 17, ¿no?, ya no andéis como los otros gentiles. Dejad de andar de esa manera, porque ahora vosotros sois diferentes. Aquí es a donde radica la diferencia. Ahora, vamos a ver el argumento. Entonces vimos que Pablo primero da una amonestación, pero ahora va a reforzar esa amonestación con un argumento. Va a explicar algo. Del verso 20 al 24. Vamos a leer. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pongan atención a esa expresión, ¿eh? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Puede ser también: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. O decir: en comunión con Cristo. Voy a explicar más adelante. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, escuchen, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este es un bocado bien grande. Pablo reenforza su amonestación con un argumento de la experiencia espiritual de sus lectores. Lo que él había visto en ellos, por eso les habla. Y les habla con conocimiento de causa. Como un testigo ocular les está diciendo, no hagáis eso, es porque estaba viendo que estaban haciendo lo malo. Como al niño cuando lo corregimos y le decimos, niño, no toques eso. Y el niño dice, pero yo no lo estoy tocando, es que te estoy viendo. Y nuestros hijos, no importa la edad que tengan, muchas veces les decimos, mira, no hagas tal cosa, y miran y dicen, yo no estoy haciendo eso, pero te estoy viendo. Lo estás haciendo en este momento. Sí, pero. Pablo está diciendo, no hay peros. Acepta que estás mal. Una vez más, Pablo enfatiza la condición mental o la percepción del creyente. Miren el verso 20. Leamos nuevamente parte del verso 20. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Dije que podíamos también entenderlo, así de Cristo. ¿No? No les dijo aprendido acerca de Cristo. Ahí está una diferencia bien grande. Aprender algo acerca de alguien. Aprender algo acerca es diferente a aprender algo de alguien. Cuando decimos algo de alguien, estamos hablando de alguien que estamos viendo. Hoy lo estoy viendo. Hoy estoy experimentando. Hoy yo veo la condición. Veo la persona de Cristo en otro cristiano. Veo la manera de vivir y tengo un ejemplo, estoy viviendo en, de esa persona, no acerca de, como una historia remota. Te voy a hablar de Tarzán. Tarzán es una historia. Por ejemplo, vamos a aprender algo acerca de Martín Lutero. Y hay libros de su biografía. Y esto es historia, esto es algo que sucedió. Entonces estoy aprendiendo algo acerca de Martín Lutero, pero Martín Lutero, por estar muerto, ya no puedo aprender de él, sino que puedo aprender acerca de él. ¿Me explico? Cristo está vivo y de él sí podemos seguir aprendiendo. Tenemos esa relación personal, estamos aprendiendo de él. Hay un compañerismo. Y este compañerismo con Cristo está establecido a través de la palabra de Dios que es viva y eficaz. Cada vez que leemos la palabra de Dios, estamos aprendiendo más de Cristo. Porque es viva, es hoy que la estamos experimentando. Cuanto más podamos entender la palabra de Dios, más conoceremos al Hijo de Dios, porque su palabra es la revelación de Jesucristo. Desde el inicio, desde Génesis hasta Apocalipsis, se habla de Cristo. Es una revelación. Está presentando a Cristo desde el Antiguo Testamento y luego en el inicio del Nuevo Testamento, desde Mateo en adelante, estamos ya viviendo a Cristo. La palabra de Dios nos da sabiduría acerca de Cristo y podemos tener buena relación con Él. El que cree en Cristo de todo corazón es el que en realidad confía. Decir yo creo en algo, francamente, no tiene nada de conciso. Pero cuando actuamos confiando en Cristo, entonces sí que hemos creído. Por eso dice la Escritura que tenemos que creer de corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, No dice y creyeres en tu mente, porque ese sería un conocimiento mental. Satanás tiene un conocimiento mental de Dios. Sabe muy bien, estuvo ahí, conoce, pero de corazón nada. Oh, Dios es así, es asado, pero nada. En la película de Jesús se ve cuando Jesús saca demonios de las gentes. Y cuando llegaba y se acercaba a un endemoniado, el endemoniado, los demonios metidos en esa persona, decían: es que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús tenía que callarlos, porque él no había llegado su momento todavía para revelarse. Y entonces los callaba. Los demonios saben quién es Jesús. Tienen conocimiento mental, pero como no creen en Él, no lo respetan. No quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces el que cree en Cristo de todo corazón es el que en realidad confía. Y por lo tanto tiene el Espíritu de Dios, que es el que le da inteligencia e entendimiento acerca de su palabra. No podemos entender la palabra de Dios apartados del Espíritu Santo. De ahí que sin el Espíritu de Dios el hombre es ignorante. Ignoramos las cosas espirituales. Puede ser sabio en la ciencia, puede tener conocimiento de ingeniería, de medicina, póngale cualquier rama, puede ser una lumbrera en todo lo que sea científico, en conocimiento, pero en lo espiritual piensa que viene del mono, por ejemplo. Qué ridículo, ¿no? Hay ingenieros, hay gente preparada con doctorados, y luego se les habla de lo espiritual y salen con unas torpezas y dicen: oh, pues que nosotros venimos del mono. Y no saben explicar de dónde viene el mono. Entonces el mono vendrá de una rana, y la rana de una mosca, y la mosca de una hormiga, y así. No hay coherencia en lo que dicen. Sin el Espíritu de Dios somos ignorantes espiritualmente. Ahora, este entendimiento es, este entendimiento y relación personal es lo que nos da la habilidad de caminar en la verdad. Porque vamos siendo guiados y creemos. Cuando Dios dice, muévete a la izquierda, me muevo a la izquierda. Muévete a la derecha, me muevo a la derecha. Cuando una persona no vidente, que no puede ver, le ponen a alguien para que lo guíe. Y si esta persona no tiene confianza, si no confía en el guía, cuando el guía le dice, muévete a la izquierda, no lo hace, más bien se mueve a la derecha o hace cualquier otra cosa, se va a tropezar, se va a lastimar. Tiene que confiar en esa persona. Cuando digo confiar, cierran sus ojos y déjense guiar por alguien, confiando en esa persona. Eso es confiar en Cristo. Porque nosotros no vemos más allá de nuestras narices, pero Cristo lo ve todo. Y cuando Cristo dice, haz esto y lo hago, aunque en el momento no lo vea, pero me va a salir bien. Eso es confiar completamente en Cristo. La experiencia de la salvación va mucho más lejos de esto, porque nos ubica en una nueva relación con Dios. El hombre viejo, dice, el hombre viejo. Es decir, nuestra pasada manera, está refiriéndose a nuestra pasada manera de vivir, al hombre que de antes. Soy el mismo, pero ese hombre de antes que hacía cosas torpes, ahora vive diferente. Nuestra pasada manera de vivir ya no existe para nosotros. La hemos puesto a un lado para dar paso a una nueva manera de vivir a través de Cristo. Por eso en el verso 22 al 24, y lo voy a leer nuevamente, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Algo que está viciado es algo que está penetrado, ¿verdad? Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Renovaos en el espíritu. Como cristiano, no hemos simplemente cambiado nuestra mente. Hemos totalmente cambiado nuestra nacionalidad. Ahora le pertenecemos a Cristo, a Dios. Somos una nueva creación. Y esta nueva creación es en Cristo Jesús, a semejanza de Cristo Jesús. Como dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, escuchen bien, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es como cuando alguien gana un poco de dinero y decide cambiar sus muebles. Y se cambia a una habitación nueva, a una casa nueva. Está recién pintada, todo es nuevo, todo lo va a estrenar. Y dice, en esta casa nueva voy a poner todo nuevo, cuadros nuevos, alfombras nuevas, sillas nuevas, muebles nuevos, todo lo quiero nuevo. No quiere llevar las cosas viejas, porque es nuevo. Nosotros somos nueva creación y Pablo nos dice, por ello hagan las cosas diferentes. Ya no como antes, ya no se sienten en esa silla vieja que está apolillada. Ahora siéntense en una silla nueva. Cocinen en estufa nueva. Hagan todo nuevo. Por lo tanto, las ideas y deseos de la vieja naturaleza no deben controlar nuestra vida. Ya no somos controlados por la manera que pensábamos antes. Ahora pensamos diferente porque nuestra mente está renovada. Nuestra mente ahora piensa diferente. La más simple ilustración de esto es cuando el Señor resucitó a Lázaro. En Juan capítulo 11 está esta historia, ¿no? Estamos hablando del amigo del Señor. Dice que Jesús era amigo de Lázaro y viceversa. Lázaro había estado en el sepulcro ya 4 días cuando llegó el Señor a Betania. Incluso Marta mismo, la hermana de Lázaro, admitió que para entonces, después de 4 días, le dijo el Señor, han pasado 4 días, el cuerpo hiede ya Lázaro hiede. Quiere decir, ya se está corrompiendo, ya no hay esperanza. Pero luego le dice, yo sé que todo lo que tú le pidas al Padre, te lo va a dar. Eso era fe. Yo sé que ya hiede, ya está corrompiéndose, a lo mejor ya los gusanos están germinándose ahí, pero yo sé que todo lo que tú le pidas al Padre te lo dará. Eso es tener fe. Pero Jesús, vemos que pronunció la palabra y Lázaro volvió a la vida. Porque la palabra de Dios es vida. Y cuando nosotros leemos la palabra de vida, la palabra de Dios, estamos adquiriendo vida. Y esa dosis de vida que adquirimos a diario va fortaleciendo nuestro espíritu. Por eso es que tenemos fuerza y carácter para decir no al pecado. Hay cristianos que se pasan la mitad de la vida hablando con Satanás. Y llegan a las iglesias y Satanás me dijo esto y yo le contesté esto. Y Satanás me dijo así y yo le dije asado. Pues, ¿para qué te pasas tanto tiempo hablando con Satanás? Habla con Dios, lee la Biblia, llénate de lo bueno y deja de escuchar a Satanás. Cuando Jesús pronunció la palabra y Lázaro volvió a la vida, noten las siguientes palabras de nuestro Señor en Juan 11:44. En Juan 11:44 dice: y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Desatadle y dejadle ir. En otras palabras, quítenle las ropas viejas, estas ropas de sepulcro, quítenselas. Quítenle las ropas viejas. Lázaro no pertenece más al viejo dominio de la muerte. Eso es lo que les quiso decir. Porque ahora está vivo. Había escuchado la palabra de Cristo cuando le dijo: levántate, Lázaro. Y él se levantó. Cuando leemos la Biblia y la palabra nos habla y hacemos lo que dice la palabra de Dios, estamos caminando en vida nueva. Estamos resucitados. Tenemos que ser despojados de las ropas viejas y empezar a caminar en la vida nueva. Este fue el argumento de Pablo. Ya no pertenecen a la vieja corrupción del pecado. Ya no son como antes, ahora son diferentes. Ahora pertenecen a la nueva creación de Cristo, le dijo a los Efesios. Ahora son diferentes. La palabra de Dios renueva la mente. Cambia. Así como nos entreguemos enteramente a Él, seremos diferentes. Miren lo que dice Romanos 12. Romanos 12, verso 1 y 2. Estamos hablando de cambios. Estamos hablando de cosas radicales. No estamos hablando de cosas paulatinas o de que a lo mejor, no. Si Cristo hubiera dudado de morir por nosotros, estuviéramos todavía en muerte, en pecado. Pero Él tuvo que hacer cambios radicales en su vida. Él tuvo que hacer cosas que realmente la gente pensaba que estaba loco. Y así tendrán que pensar de nosotros que estamos locos porque vivimos para Cristo. Dice, del verso 1 al 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como quien dice, es lo menos que podemos hacer. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como sacrificios vivos. Cuando hacemos esto, es cuando experimentamos los cambios, porque estamos viviéndolo. Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Una parte del verso estoy leyendo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así como nuestra mente entiende la verdad de la palabra de Dios, somos gradualmente transformados por el Espíritu de Dios. Y esta renovación conlleva a una vida nueva. La medicina que es tomada con la regularidad que el doctor la prescribe, le dice: tómese una pastillita cada 6 horas. Y dice: pero no deje pasar más de 6 horas, porque entonces la enfermedad puede regresar. Y el paciente cada 6 horas toma la medicina y le dice, tienes que tomarte por 3 días, cada 6 horas, porque ya está calculado que en ese tiempo el virus muere con esa dosis de esa medicina que es para matar el virus. Pero si dejamos de tomar, en vez de 6 horas, lo hacemos cada 12 horas, lo único que hacemos es que le damos un golpecito al virus y le damos tiempo para que se recupere. Y en eso empieza a tomar cuerpo y empieza a crear resistencia a la medicina. Y luego, por más que le des la medicina y le des, no la matas, porque ya se puso fuerte. Así también, al pecado tenemos que exterminarlo con la medicina, que es la palabra de Dios. Y tenemos que hacerlo con regularidad, a diario. Esta renovación conlleva una vida nueva, una vida diferente. Cuando el virus muere, el cuerpo empieza a actuar diferente. Ya no me duele el estómago, ya no me duele la cabeza, ya no tengo el problema. Ahora vivo diferente, ahora sonrío, ahora puedo correr, puedo ir al parque, puedo hacer cosas. Tengo una vida nueva. Sabemos que físicamente somos lo que comemos, ¿verdad? Eso es obvio. Igualmente en el campo espiritual. Y esto lo comprobamos con el Proverbio 23. Abran sus Biblias en el Proverbio 23. El verso 7 del Proverbio 23 dice: porque cual es su pensamiento en su corazón, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, que lo que tengamos en la mente, eso es lo que vamos a estar haciendo. Por ello es importante que meditemos en la palabra de Dios, que estemos constantemente recibiendo la medicina espiritual para que combata el virus del pecado. Y esto hagámoslo diariamente y hagámoslo en oración. Entonces veremos el efecto de la medicina, veremos el efecto de la palabra de Dios, de los cambios radicales que van a haber en nuestras vidas, si creemos y lo hacemos por fe. Padre, gracias por tu palabra. Señor, bendícenos en este día. Te rogamos que con humildad aceptemos tu enseñanza, que con humildad aceptemos lo que nos dices, porque eres un Padre bueno, que quieres lo mejor para nosotros, que no nos ocultas la verdad. Bien se ha dicho que la verdad lastima, que el amor, que la verdad dicha con amor lastima, pero que el amor dicho sin la verdad es hipocresía. Y tú no eres hipócrita, Señor. Tú nos amas, tú eres sincero, y por ello nos dices la verdad. Que aceptemos esto, que lo pongamos en práctica y que vivamos la vida que tú quieres para nosotros. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.